Yo quisiera, amados, pedirles por favor que buscaran en sus Biblias, una vez más en la primera epístola del apóstol Juan, leyendo el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Mientras ustedes buscan, hallan ese pasaje de la Escritura, yo solamente quiero mencionarles, recordarles mayormente que hemos estado estudiando en las dos clases anteriores. Primeramente estuvimos tratando respecto a su vida en el principio, que es nuestro tema actual. Primero que estuvimos tratando respecto a esa vida de Cristo en el principio fue el derecho del principio a la primogenitura. Eso es en forma general lo que estuvimos tratando. El derecho, suyo es el derecho. Eso, repito, fue lo que se trató, pero en forma general. Ese fue el tema total. En la clase siguiente, la cual fue la última que tuvimos, estuvimos tratando acerca de conociendo al principio. No el principio, porque si decimos, aunque quizás gramaticalmente no esté bien decir conociendo al principio, perdón, si decimos conociendo el principio, probablemente lo pudiéramos referir a un comienzo. Lo cual es cierto, Él es el comienzo, Él es el principio. Pero conociendo al, en otras palabras, conociendo a la persona, conociendo al que es, conociendo al principio. Así que, primero, el derecho del principio, o el derecho de Cristo, el cual es dicho principio, a la primogenitura. Lo segundo es conociendo al principio, o conociendo a Cristo, como el principio. Recordarán que usamos el término conociendo por una razón, y es porque es yendo de etapa en etapa, ¿no es cierto? De hijitos a jóvenes a padres. Los hijos, o mejor dicho, los hijitos conocían al padre, pero los padres conocen al padre desde el principio. Y eso es lo que queremos estar observando. En la clase anterior habíamos concluido, si mal no recuerdo, con este versículo, en primera de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él. La forma de poder entender eso es mirando una vez más al versículo 1. Noten, por favor, lo que era desde el principio, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. En otras palabras, tanto nos hemos envuelto, decía el apóstol Juan, tanto nos hemos involucrado con ese Verbo, la palabra de vida, el mensaje de las buenas nuevas, el Evangelio, Cristo mismo, el principio, que esto, o este es el resumen de lo que hemos oído de Él. ¿Qué es lo que hemos oído de Él? Bueno, el versículo 5 dice, Dios, esto es lo que hemos oído de Él, del Verbo, del principio. Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Eso, ese testimonio, lo da el Verbo acerca de Dios porque los hombres no conocen a Dios. El Hijo conoce a Dios. Los hijos conocen a Dios, pero no. Perdón, el Hijo conoce a Dios, pero no los hombres. Así que, vamos en esta mañana, por favor, ya que este es el mensaje, que Dios es luz y que ninguna tinieblas hay en Él. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan. Una vez más quiero pedirles que no se aparten de la epístola de Juan, porque estaremos tomando referencias de vez en cuando de esta epístola. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en esta mañana, nuestro tema que estaremos tratando es permaneciendo en el principio. El primero, recuerdan, el derecho a la primogenitura, o el derecho del principio a la primogenitura. El segundo, conociendo al principio. Ahora es permaneciendo en el principio. No es solamente conocerle, aún llegar a la cúspide, por así decir, del conocimiento, si es que podemos llegar a tal cosa, del principio. No es suficiente eso. Hay algo que vamos a tratar en esta mañana, y es lo que pudiéramos decir hasta cierto punto el tema de la salvación. No una salvación mediocre, una salvación eterna, una salvación permanente. Pero no vamos a tratarlo en base a como tradicionalmente se trata el mensaje de la salvación. En este caso, este mensaje de esta mañana, permaneciendo en el principio, es un mensaje de salvación para los ya salvos. Es un mensaje que nosotros, como pueblo de Dios, y aquellos que tenemos sentido del llamamiento de Dios ministerial a nuestras vidas, al ministerio, debemos no solamente de predicar que en Cristo hay salvación, sino que esa salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús es una salvación en la cual hay que permanecer. Nosotros no nos salvamos. La salvación es la que nos salva, siempre que nosotros estemos en esa salvación. No es por obras, es por fe. Por fe de que Él es esa salvación. Ahora, en el Evangelio de Juan, leyendo en el capítulo 8, veamos aquí en el versículo 30 y 31. Pudiéramos leer varios versículos más quizás, pero por lo menos el 30 y el 31. Dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si, noten la condición, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y podemos leer el versículo 32, que es en relación. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo tan solo quiero que ustedes observen por un momento el versículo 30 y la primera parte del versículo 31. Dice que muchos creyeron en Él. Ahora, en el versículo 31, Él les decía a aquellos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis, noten, en mi, no mis, mi palabra. Y eso es lo que Dios espera. La salvación está en Cristo. Él lo ha creado todo por medio de su palabra, de su verbo. Es como Él lo ha creado todo. Y todo fue perfecto siempre y cuando estuvo en su palabra, en su verbo, en su principio, en su creación, la creación de Dios, Cristo Jesús. Toda la creación estuvo perfecta en la creación de Dios, que es Cristo. Todo estuvo perfecto. Siempre y cuando se permanezca en esa palabra, que fue el mandamiento de Dios, o como hemos dicho muchas veces, la expectación de Dios. Cristo, la expectación de Dios. No puede haber nada más perfecto, no puede haber nada más íntegro que Cristo, el Verbo de Dios. Siempre y cuando permanezcamos en esa salvación, en esa palabra que creó los cielos y la tierra, entonces hay conocimiento, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta palabra, os hará libre, significa tendréis ciudadanía o derecho a la ciudadanía de arriba o a la ciudadanía celestial. Es lo que significa esa palabra, seréis libres. No es seréis libres de esto, es seréis libres. En otras palabras, seréis libres, en otras palabras, cortaréis, os despojaréis de vuestra ciudadanía terrenal para entonces ser ciudadanos celestiales o espirituales. Ese es el significado de esa palabra. Tales como, por ejemplo, es verificado en los versículos 35 y especialmente el versículo 36, donde dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo, no los hijos, el hijo sí queda para siempre. Él es aquel que es, como decía al principio en el versículo 23, él es de arriba, los hombres de abajo. Pero si el hijo nos hiciera libres, si el hijo nos hiciera copartícipes con él de su ciudadanía, entonces seremos libres. O en otras palabras, tendremos derecho a esa ciudadanía de arriba, lo cual nos lleva a ese comienzo, a ese principio en el cual Dios creó los cielos y la tierra. Eso es importante que lo reconozcamos. Ahora, él dijo, sí, una vez más, si permanecieres en mi palabra. Y noten que le dice, ¿seréis verdaderamente qué cosa? Sí. La palabra discípulo implica un acoplamiento. La palabra discípulo es seguir en el mismo camino, pero implica un acoplamiento, un acoyuntamiento. Si nosotros permanecemos en su palabra, el resultado habrá de ser un acoplamiento con él, o en otras palabras, encajar en la forma de vida como estaban las cosas en el principio, perfectamente. Conoceréis la verdad, seréis mis discípulos, conoceréis la verdad, y en esa verdad él os hará libre. Eso es lo que él desea hacer. Pero para ello es necesario, primeramente, ¿qué? Permanecer. Ya hemos creído, gloria al Señor. Creer significa, como lo hemos dicho muchas veces, una especie de casamiento, un ligamiento, ¿cuál es la palabra? Un adherirse, un pegarse, un adjuntarse, pero sin despegarse. ¿Creéis? Bien, ahora, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. De ahí en lo adelante se estableció un cierto diálogo entre el Señor y los llamados creyentes. Llegando a la culminación en este diálogo, llegó al punto de lo que vemos en el versículo 43. No tenemos tiempo en esta mañana para entrar en los detalles, pero la mayor parte de ustedes ya lo conocen, y los que no, pues pueden leer los versículos restantes, entiende, los versículos de entre el 33 al 42. Pueden leer y verán ahí qué es lo que estaba aconteciendo. Dice en el versículo 43, el Señor les hizo una pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Aquí hallamos dos cosas, amados. Primeramente, un lenguaje, y segundo, una palabra. Uno es el lenguaje de los hombres y otro es el lenguaje divino. En otras palabras, uno es el entendimiento o el razonamiento de los hombres y otro es el entendimiento o el razonamiento divino, como decía el Señor en Isaías 55. Como los cielos están distantes a la tierra, parafraseando lo dicho, así son mis pensamientos de vuestros pensamientos, mis palabras o mis caminos de vuestros caminos. Así que esa es la distancia, por así decir, que hay entre el lenguaje de Dios y el lenguaje de los hombres. Por consiguiente, el verbo o la palabra de Dios es muy distinta al verbo o la articulación, en otras palabras, el sentido que tienen los hombres respecto a su forma de expresión. Vemos que él dijo en el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y obviamente le respondió, porque no podéis escuchar mi palabra. Así que pudiéramos decir, si es posible decir, quizás por gracia, sin tener que entrar en error, que eran creyentes, pero que no permanecían en la palabra del Señor. Dice en el versículo 30, son creyentes, pero no permanecen en la palabra del Señor. ¿Qué sucede? El Señor Jesús le empieza a hablar acerca de ciertos principios y le empieza a hablar acerca de lo que aconteció en el principio. Dice el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O pudiera decirse origen de mentira o origen del error. Así que estamos viendo en este pasaje de la Escritura es que aquí se nos habla acerca de permanecer en el principio, se entiende, en la palabra. Si permanecéis en mi palabra. Ahora, en el versículo 44 nos muestra qué fue lo que pasó cuando alguien, y es irrelevante, en este caso, Lucero, pero pudo haber sido el ángel o el arcángel o el ser humano, ahora aquí en la tierra, el ser humano, fulano de tal, el cual no permaneció en el verbo. Por consiguiente, él dice aquí, en este versículo, dice, no ha permanecido en la verdad, dice, porque no hay verdad en él. Perdón, el versículo, la parte más arriba. Dice, el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, ahora esta es la palabra, desde el principio. Todos recordarán, aquellos que tomaron la clase de teología en cuanto a la dimensión espiritual, que estuvimos hablando acerca de Lucero. Y esto que estamos tratando, hasta cierto punto, tiene mucho que ver con eso. En esta mañana queremos ver que no solamente somos llamados a creer, sino a permanecer en aquel en el cual hemos creído. No es solamente el hecho de creer que Cristo es el Salvador, sino saber por qué Él es el Salvador. Él es el Salvador porque Él es el perfecto. Por eso se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es aquel que es íntegro en todo el sentido de la palabra, perfecto, santo, es la imagen perfecta de Dios. Y en Él somos salvos porque Él es la perfección, Él es la expectación de Dios. Siempre y cuando estemos o permanezcamos en Él, entonces es que somos salvos. Pero si no hay permanencia en Él, ¿cuál vendría a ser el caso? Comparen, y esto va a ser duro, muy difícil quizás de poder compararlo, pero comparémonos por un momento con el versículo 44. Se nos habla aquí de el engaño, se nos habla aquí de la mentira, el error, el homicidio, la muerte, pero desde el punto de vista satánico. Y se le menciona a él como el padre o el origen del engaño. Vamos a dirigirnos a Primera de Juan una vez más. Primera de Juan, en el capítulo 3. Juan, Primera de Juan, capítulo 3. Recuerden esa palabra, por favor. El diablo peca. El diablo es el padre del engaño. Recuerden esa palabra, por favor. A su vez, es interesante cómo el Señor relacionaba el corazón de ese pueblo que había creído en Él, lo relacionaba con el origen del engaño, o en otras palabras, con el diablo. Estas cosas no podemos pasarlas por alto. Dice aquí en el versículo 8, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Ahora, ¿por qué? Porque el diablo peca, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Este es el error, el pecado no es solamente el, pudiéramos llamarle un hecho pecaminoso como nosotros entendemos que es el pecado, la acción pecaminosa en sí, sino es algo más. Y vamos a ver en esta mañana qué es el pecado, o el origen del pecado. Dice aquí en el versículo 8, repito, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, vamos a ver en una forma más lúcida, más amplia, qué significa todo esto. En el capítulo 2 y en el versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Observen. Salieron. A ver si podemos captar, a ver si podemos ver a lo que hay aquí al respecto. Salieron. ¿Nuestro tema cuál es? En esta mañana. Permanecer. ¿Salieron? Ese es el detalle. En el principio, ese lucero estaba en el principio. Pero al salir, como habíamos estudiado en teología, no solamente salió él convirtiéndose en el pecado, sino que se convirtió en padre u origen del pecado, porque consigo arrastró, se convirtió en homicida, arrastró con él a gran parte de las estrellas o gran parte de los ángeles, creo que fue una tercera parte de los ángeles. ¿Se dan cuenta? Ese es el error. No permanecer. Era salvo, y yo no, y quiero decirles esto para que no entremos en dificultad al respecto. Yo considero que la salvación no se pierde siempre y cuando estemos en el comienzo. Siempre y cuando estemos en el principio, en Cristo. No es siempre y cuando yo haga aquello que es. Eso no es la salvación. Muchas veces eso es una salvación propia, por así decir. En otras palabras, la salvación no es tanto, pudiéramos decir. Pero a lo que me estoy refiriendo en sí es que la salvación no es tanto mi conducta como mi presencia, en el sentido de mi ubicación. De más está decir que obviamente si estoy ubicado en tal sitio, pues no, el resultado va a ser tal. Pero hay quienes quieren verse fuera de lo que es en sí la acción pecaminosa, dejar de hacer las acciones, llevar a cabo las acciones pecaminosas para ir en pos de esa ubicación. No es así. Primeramente es hallarnos en Él, y en Él estamos seguros. No es el dejar la acción pecaminosa, la cuestión es hallarnos en Él, porque en Él hay salvación. Ahora, dicen los versículos 18 y 19 que han surgido muchos, noten esa palabra, anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, aquí como que, ¿de verdad te parece como que Juan está diciendo nosotros, el grupito nuestro o algo de esa índole? Pero no hay nada de eso. En el capítulo 1 y en el versículo 3, él menciona lo que significa esa comunión con nosotros. ¿Esa comunión con nosotros qué significa? No es la comunión, la genuina, legítima, la única comunión que existe, la comunión de la vida eterna, que es el Padre y el Hijo. No es nuestra comunión, no es una comunión eclesial, es una comunión divina con el Padre y con el Hijo. El Padre creó todas las cosas en el Hijo, en Él es que somos llamados a esa comunión con el Padre, y somos llamados, por supuesto, a permanecer en dicha comunión. Ahora, al salir de esa comunión, ¿se convierte en qué? ¿Ah? La palabra anti significa oponente. Es lo que significa un oponente. Es alguien, la palabra en sí es, pecar es alguien que se ha desviado. Al desviarse, eso es el pecado, desviarse de la meta. Al desviarse, lo que ha hecho es convertirse en oponente, ¿no?, del propio Señor. El camino del Señor es recto. El camino, noten, el camino del pecado, el camino del pecador, el camino de lo que es en sí, el anticristo, es totalmente, ¿qué?, o torcido o opuesto. Por eso es que, para que pueda uno venir al Señor y creer al Señor, lo primero que tiene que hacer es ¿qué? Conversión.
Un retornar es lo que implica esa palabra. Antes tiene que haber una conversión. ¿Por qué? Porque son dos caminos opuestos. Salimos como creación, nos hemos pervertido, hemos ido en pos de un camino opuesto al verdadero. Para poder otra vez entrar en el principio, tiene que haber una reacción, un voltearse completamente distinto, 180 grados, para volver otra vez a dicho lugar. De lo contrario, todo aquel que no está en el Señor es un anticristo. ¿Por qué? Porque está opuesto, va en dirección opuesta, es un oponente al Cristo. Muchas veces se ha hablado acerca del anticristo, de qué es esto, qué es esto, qué es esto. Bueno, vamos a ver aquí en, una vez más, en Primera de Juan, Primera. Lo primero que queremos ver, ya que dice que él, dice aquí en el versículo 8, noten por favor en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció, perdón, porque el diablo, noten esta palabra, peca desde el principio. Desde el principio. Ahora, porque en el principio no se puede pecar porque el principio es perfecto. Desde el principio. Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué significa pecado? ¿Qué es pecado? Dice aquí, en el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también, ¿qué cosa? La ley. Entonces, ¿qué es el pecado? Infracción de la ley. Pero guarden, porque aquí es donde vamos ahora a ponerle el punto a la I. Si decimos, ¿cuáles son los mandamientos? Los dictaríamos. Pero ¿son esos los mandamientos? Estamos hablando de la ley, no la ley de los mandamientos, ahora la ley de la vida, pudiéramos decir, la ley de la creación, o la ley a la creación. ¿Cuál ley es la que está infringiendo? Si el Señor dice, vamos a volver otra vez a esto, si Dios todo lo crea en el principio y todo fue conforme a su agrado, ¿no? Porque estaba creado en el principio, en Cristo. Ahora, y el Señor Jesús dice al mismo tiempo a los que creen o a los que están en el principio, dice, si vosotros permanecieseis en mi palabra o permanecieseis en mí, sin mí nada podéis hacer, etcétera, pudiéramos entonces decir de que hay una ley, escuchen bien, una ley la cual pudiera clasificarse como la ley de la permanencia, la ley de la vida, la ley a la creación. El que peca infringe la ley. La ley es infracción, perdón, el pecado es la infracción de la ley. El que sale peca, el que sale infringe la ley. Ahora, dice en el versículo 6, versículo 6, ¿cuál ley? Una vez más, la ley de la permanencia. Dice, todo aquel que permanece en él, ahí está. No estamos hablando de la acción. En el mundo se llevan a cabo acciones pecaminosas. Eso es normal. Pero el que está en el Hijo, estamos hablando, el que está hablando en el principio, no estamos hablando de otra cosa, sino andar, estar en el principio, ese no es el anticristo. El anticristo es salirse del principio o salirse de Cristo, salirse de esa salvación. No por medio de una acción, porque las acciones se llevan a cabo fuera de Cristo. Es el acto de salirse de Cristo. Ahí es donde se lleva donde surge el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque es su oposición a Dios. Hay uno solo. Ese es el detalle. Hay uno solo. Toda la creación es una en el único.
Y cuando nosotros hacemos esta acción, no estamos saliendo de él.
Sí. Efectivamente. Pero antes de la acción del pecado, ¿lo que me está hablando ahora? Okay. Antes de llevar a cabo una acción de pecado, está otra acción. La cual es la infracción de la ley. ¿Cuál es la infracción de la ley? Haber salido. Una vez que ya uno salió, entonces empiezan lo que es en sí la vida pecaminosa. Pero estamos hablando ahora, primeramente, estamos hablando ahora de lo que es en sí hallarnos en Cristo. Pero para no mezclar las dos cosas, por favor, porque es importante mantener, ¿no?, la visión exacta en lo que estamos diciendo. ¿Recuerdan que hay tres aspectos de crecimiento? Hijitos, jóvenes y padres. Pero no estamos hablando en estos momentos acerca de los hijitos, ni estamos hablando acerca de los jóvenes, sino que estamos ahora viendo a los padres a la luz de cómo eran las cosas en el principio. En el principio, por así decir, todos, y cuidado con esta palabra, por favor, porque no es exactamente lo que quiero ni tan siquiera insinuar, pero en el principio todos eran padres, no porque eran padres, sino porque la luz o el entendimiento que los llenaba a ellos era la luz del Padre en el Hijo. ¿Cuál es la luz? ¿Qué es lo que la luz despide? Conocimiento. La luz es entendimiento. En el principio estaba la vida, era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Los hombres tenían entendimiento, noción de lo que era la vida por medio de esa iluminación, de ese entendimiento que tenían a causa de esa luz. El sentido que acabo de mencionar de que eran padres, no es que eran padres literalmente, sino que tenían noción, tenían concepto del Padre, de la luz. Tenían concepto de que había un origen en el cual ellos habían sido creados y que todos eran uno en ese uno. Noten que el mundo está formado de un individualismo. No es así. Por ejemplo, si ustedes leen cuidadosamente lo que significa la iglesia es es el cuerpo de los unos. Hemos dicho eso en otras ocasiones, creo. Todos somos miembros, pero miembros del uno o del único. Hemos sido llamados a ser de uno. Dice así la palabra, somos llamados a ser de uno. El sentido individualístico, eso está fuera del orden. Ahí es donde surge el anticristo. Porque se sale, no del nosotros, sino de esa comunión. Ahí es donde comienza el error. Comienza. También. Amén. Ahora, ¿qué es el pecado? Infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de la permanencia, la ley de que separados de Él, nada podemos hacer. La ley de que si no permanecemos en su palabra, ya se ha pecado. Permanecer en su palabra no en el sentido de los 10 mandamientos, ¿me entienden, amados? No en el sentido bibliológico, en el sentido del verbo, el principio, la palabra, en la voluntad, ¿se entiende? En la voluntad de Dios, como Él mandó a que las cosas fueran en el principio. Cuando no hay esa estadía, esa situación, entonces ahí es donde surge el anticristo. Por supuesto, al haber el anticristo, o lo opuesto a Dios, ahí es que surge todo lo demás. Ahora, llevándolo y mirándolo a la luz de lo que somos nosotros ahora, como criaturas que están siendo redimidas, podemos verlo ahora en el proceso de hijitos, jóvenes y padres. Nuestra meta, nuestro deseo debiera de ser cada vez hallarnos más y más y más incrustados en Él, injertados en Él, cubiertos por Él. ¿Para qué? Para permanecer en Él, porque en Él hay permanencia. Esa es la ley que Dios ha puesto, una ley eterna. No es una ley que comienza ahora en el siglo XX. Es una ley que siempre ha sido desde la creación, en el principio. Él ha declarado que sin su Hijo, sin el Verbo, sin esa palabra, nada se puede hacer. Toda rama que es cortada o separada de Él, todo pámpano que es separado de Él, ese es el fin. Muerte. Y para eso es que ha venido el Señor, no solamente para salvarnos y dejarnos en un rincón de la llamada gloria, sino para que permanezcamos o estemos en Él. Vamos a ver en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Regresaremos después a Primera de Juan. Juan, capítulo 8. Dice aquí en el versículo 12, observen primeramente el trasfondo de este pasaje de la Escritura. Hay un caso de pecado. ¿Estamos? Un caso de pecado. Pero noten que el Señor no brega, o en otras palabras, no actúa con el caso del pecado. Él actúa con el origen del pecado. Noten, por favor. Él le dice a ellos, yo soy la luz del mundo. Eso es el principio. ¿Por qué hacía ella tal cosa? Por las tinieblas en la cual ella vivía. No solamente ella, sino que Él los mira a ellos y les dice, el primero de vosotros que esté sin pecado, arroje la primera piedra. El hombre vive en unas tinieblas o en un mundo donde el origen del mismo es pecaminoso. Ahora, el Señor lo primero que le dice es, número uno, el origen de la vida o el origen de la salvación. Yo soy la luz del mundo. Así es como fueron creadas todas las cosas en el principio, en la luz. Y acto seguido le dice, el que me sigue, o en otras palabras, si permaneciereis en mi palabra, todo esto es aplicable a lo mismo que decía él. Primeramente es creer en él, segundo es permanecer en su palabra. En este caso no está hablando de creer en él, ni está hablando de permanecer en sus palabras. Es la misma cosa con distintas palabras. Aquí es, yo soy la luz del mundo. Si tú vives en la luz que hay en mí, entonces no andarás en tinieblas. Pero para eso le dice, el que me sigue. Eso de permanecer es el seguir. El que me sigue, el que permanece en mi palabra, el que me sigue, no andará en tinieblas o en las obras infructuosas de las tinieblas. El que me sigue no andará en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo no sé si ustedes están captando en esta mañana que estamos tratando con dos cosas: el origen del pecado y el origen de la vida. Cristo es el origen de la vida. Él dice: yo soy la luz, yo soy el verbo o la palabra por medio de la cual fueron creadas todas las cosas. Él es eso. Y acto seguido dice: pero es cuestión de permanecer en mí. Lo otro es la separación, que en este caso es la oposición a la luz, es la oposición a la vida, es la oposición al Cristo. ¿Cómo surge esa oposición? ¿Cómo se manifiesta? Habiendo separación, y es lo que estamos tratando, repito, en esta manera. Permaneciendo en el principio. En Romanos, en el capítulo 1, vamos a leer con, les insto una vez más a leer con cuidado este pasaje de la Escritura, estamos ya casi concluyendo. Dice en Romanos capítulo 1, yo tan solo quiero leer dos versículos, eso es todo. Hay mucho que leer ahí en ese pasaje. Ustedes saben que es una forma en la cual Dios ha querido hablarle al mundo acerca de cuál es su sentir, acerca de aquellos que han cambiado su gloria por la gloria de la creación. Pero ese no es tanto en sí el énfasis, sino que queremos ver algo que dice aquí en los versículos 19 y 20. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no. Por eso es que aquí vemos dos niveles. Primero, el orden invisible, el cual pertenece a la deidad, el orden espiritual, lo que es en sí la persona misma de Dios. Por otra parte, tenemos el orden de la creación, el cual fue hecha ¿en quién? En Cristo. Es en Cristo donde hay evidencia, porque en Él es que mora, que se manifiesta la creación. Es en Él donde podemos hallar la evidencia de la realidad de Dios. Noten los dos versículos. Lo que de Dios se conoce en base a la creación. Su poder, su deidad se conocen, se manifiestan por medio de la creación. Ahora, ¿por medio de quién fueron creadas todas las cosas? Por medio del Verbo, por medio de aquel en el cual incrustó en Cristo todas las cosas que Dios quiso que fueran. Y dice las últimas palabras, queremos verlas, dice: de modo que no tienen excusa. En esta mañana, yo siento, entre otras cosas, la necesidad de no tanto envolverme en este aspecto de del estudio, porque en cierta forma se relacionaría muchísimo con ese estudio que ya tuvimos acerca de la caída del lucero. Por eso es que ustedes ven que no estoy entrando en tantos detalles y hasta cierta forma pues deja un vacío, ¿no? Como deja espacio. Por otra parte, aquellos de ustedes que ya han tomado o que habrán de tomar ese estudio de teología. Yo espero que lo que estamos tratando en esta mañana, que podamos realmente relacionarlo con ese mismo estudio que tuvimos. Estamos hablando de cristología, no estamos hablando de la caída de Lucifer. Aquella vez hablamos específicamente de la caída de Lucifer, pero ahora no estamos hablando, estamos hablando acerca de la permanencia, la ley que Dios ha puesto, de que nosotros, se entiende la creación, debe de permanecer en el principio. Primeramente debemos, número uno, reconocer que Él tiene el derecho. Número uno. Eso no lo tratamos. Hablamos de su unigenitura en cristología. Pero ahora estamos hablando del derecho que Él tiene. Segundo, de que debemos de conocer a ese que es el principio y que lo vamos conociendo en una forma gradual. Pero una vez que le estamos conociendo, debemos de permanecer. Eso es todo el estudio respecto al principio, el Cristo en el principio. Dice que ellos, se entiende, las cosas visibles, perdón, invisibles de Él, se hacen claramente visibles. Y aquí es donde queremos ver esto por un momento. El Hijo dijo acerca del Padre: nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La Deidad, el poder de Dios, se hace claramente visible por medio de la creación. Pero Cristo no es creación con la creación, sino creación de Dios. Y es Cristo aquel que hace ver a su creación, a todos aquellos que en Él están, la verdad de Dios. Según estamos en Él, es que podemos conocer la verdad de Dios. En esa verdad hay vida. Vamos a ver un último versículo en esta mañana. Una vez más, en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5. Creo que al final tan solo voy a leerles un versículo sin tener que ustedes buscarlo, pero ahora vamos a leer solamente este versículo, Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, dice en el versículo 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ahora, noten la permanencia o la estadía, la posición, es la palabra más correcta para todo lo dicho. La posición en quien estamos. Para conocer es el Hijo, la creación de Dios. El principio de la creación de Dios, el que nos ha dado el conocimiento para saber en quién nos encontramos. Dice, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Al estar en el Hijo, estamos en el verdadero Dios, en el único que hay. Pero Él es Dios por una parte en cuanto a su eternidad es concerniente, pero Él es principio de la creación, que es la segunda parte del triángulo que vimos ayer. Él es el mismo, pero que estando en Él, estamos en esa vida, la cual no es creación, es vida, la cual procede de Dios. Es esa vida verdadera, el genuino. Estando en el Hijo, al apartarnos de Él, ahí es donde vemos precisamente lo opuesto a esa naturaleza divina en cuanto a esa justicia divina. Y concluye diciendo de esta forma el versículo 21. Hijitos, qué forma tan extraña de concluir una epístola, ¿no es cierto? Una advertencia. Por supuesto. Comienza en una forma y termina en una forma tan radical, tan... Comienza diciendo lo que era en el principio. En otras palabras, lo que era desde el principio. Ese es su primer versículo. Y concluye diciendo, guardaos. Pudiéramos decir de los ídolos, también pudiéramos decir guardaos de los anticristos o del anticristo. Guardaos, porque todo aquello que es un ídolo es una imagen, ¿no? un intento a asemejarlo a aquel que es genuino, aquel que es desde el principio. Guardaos de los ídolos. Sin poder decir nada más al respecto, sino solamente leyendo este versículo, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Verso 27 y 28. Con propósito lo había hecho. Hechos 17, versículos del 24 en adelante. Versos 27 y 28, que son los versículos claves mayormente, o los versículos que deseo enfatizar. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? En Él. Vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. El punto que queremos ver es ese. En Él nos vivimos, nos movemos y somos. Nosotros miramos a este mundo y creemos, bueno, físicamente, nos movemos en este mundo, pero hay un mundo muy distinto para el creyente. Cuando yo digo un mundo, una esfera, hay una habitación, hay una creación muy distinta para el creyente que no depende de aquella que necesariamente vive y mora en ella, la cual es la terrenal. No es esa, es Cristo Jesús mismo. Él es el principio de nuestra creación, lo que somos como criaturas. Él es el principio. Concluyo con las mismas palabras de Juan. Él ha venido y nos ha dado entendimiento. Si Él no da entendimiento, si Él no hace que nosotros prosperemos en el sentido del crecimiento, para ir de hijitos a jóvenes a padres, a fin de conocerle al que es, no al que ha sido, al que era, sino al que es desde el principio. Si Él no hace esa obra, nosotros jamás podremos. Y no solamente ha venido para eso, sino también para decirnos, guardaos de los ídolos. Todo lo que vemos, sin excepción alguna, todo lo que vemos en esta esfera materialística, en este mundo, es básicamente idolatría. No son ídolos solamente los que están dentro de los templos, las cosas que se idolatran por fuera. Pueden ser muchas cosas. El enemigo no solamente aparece mostrándole a uno un palo, una piedra, para que uno adore eso. Hay otras cosas. Otras cosas que ocupan el lugar que solamente Cristo debe de ocupar en nuestras vidas. Y es lo que Él quiere hacer. Sacarnos de esa etapa. Si somos sus hijos. Y Él quiere mostrarnos, Él quiere darnos a entender de que Él continúa obrando en nosotros y continúa lavándonos con su sangre a fin de podernos hacer crecer, a fin de poder alimentarnos para que vayamos en la próxima etapa y en la próxima etapa, la cual es la de jóvenes y padres. Pero no solamente con ese fin, sino para que una vez llegada a esa cúspide, si pudiéramos decirlo de esa forma, que permanezcamos en Él, que tengamos entendimiento de que debemos de permanecer en Él. ¿En qué? En Cristo, el cual es el principio. No puede haber otro origen para nosotros. Bendito el Señor. Perdón. Estas tres palabras, cuando tengan tiempo, mediten acerca de ellas. Esto es lo que puedo decirle. Consideren cuánto derecho vemos que tiene Cristo. ¿Cuánto derecho es el que tiene Cristo? Hablando con alguien no hace mucho acerca de ese tema, decía, ese tema no me gusta. Y yo sé por qué. Porque nosotros pensamos que el derecho lo tenemos nosotros. Es la verdad. Es la verdad. Noten que para realmente servir al Señor hace falta tomar la posición que Cristo tuvo. Para poder servir al Señor, Él se humilló. Porque suyo era el derecho. Pero Él tomó, vamos a decir, el asiento trasero. Para darnos a nosotros el asiento delantero. Con el fin de salvarnos. Pero ahora Él quiere que la cosa se ponga a la inversa, como deben estar las cosas. Y es que Él es el que debe de ocupar el asiento primero. Lo que significa es que Él debe de tener la preparación.